Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
¿Así que siempre hubo desigualdad en la Argentina?
Así parece. Así parece, sí, sí.
Acá tengo un libro flamante, La desigualdad en la Argentina, Apuntes para su historia, de la colonia a nuestros días, por Daniel Santilli, doctor en la historia y un querido amigo. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto con este y mucha suerte con esta nueva criatura tuya.
Bueno, muchas gracias, Atilio. Me estoy muy bien, muy entusiasmado con el libro, que bueno, ha sido un trabajo arduo. Te digo, tiene más de 2 años de elaboración. O sea, uno de los primeros apuntes los leyó Jorge Gelman antes de fallecer. Así que bueno, hay toda una trayectoria importante. Y después, bueno, algunas cosas que me interesa remarcar es que este no es un libro de economía, por cierto, es un libro de historia. O sea, yo soy historiador, no soy economista, por lo tanto, muchas de las cosas que digo están matizadas por la reflexión histórica, ¿no?
Estamos aquí en La Folclórica, lo tengo a Diego Guirao. ¿Cómo estás, Diego? En el sonido, Diego Ruiz Díaz en la producción. Tenemos una línea de oyentes, el 4999-0987. Otra, aquí, ahí son 30 segundos nada más, es un contestador automático, en el 4999-0987. Y también puede mandar mensaje mediante el WhatsApp Nacional Folclórica, 11-3109-5896, o a soltandopájaros@hotmail.com. También tenemos un Facebook, que es el nombre del programa, Soltando Pájaros, o a mi nombre, yo soy Atilio Bleta. Están todos los deberes hechos. Vos decís en tu libro, Daniel, que la... obviamente no te remontás a la cosa más lejana, pero sí mostrás que desde la colonia, los últimos años, digamos, el virreinato para acá, hay un... Y estudiado Buenos Aires particularmente, ahí tenemos un proceso de crecimiento de la economía, de lo que entonces era la provincia de Buenos Aires, se va sembrando cada vez de más gente. ¿Por qué no lo explicas vos?
Sí, está bien. El libro empieza en 1780 aproximadamente. O sea, los efectos en la economía porteña empiezan con las reformas borbónicas. Para mí hay un proceso de crecimiento de la economía a partir de las reformas borbónicas. Lo que pasa es que durante una buena parte de ese crecimiento se realizó, o digamos, uno de los fundamentos era que se crecía con relativa, manteniendo una relativa desigualdad, sin aumentarla demasiado. Sin embargo, o sea, el efecto evidente después del libre cambio, sobre todo de la posibilidad de exportar, que ese es el tema, ¿no? Más que la importación, es la exportación lo que genera el crecimiento y el bienestar. Ese crecimiento se traslada al conjunto de la población por dos condiciones básicas, o tres condiciones básicas, que se van a operar hasta 1850 aproximadamente, que son, en primer lugar, la escasez de mano de obra, razón económica fundamental, ¿no? Los sueldos son altos porque hay escasez de mano de obra.
En lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, hay escasez de mano de obra.
Migración del interior hacia Buenos Aires, eso está muy estudiado. Una es esa, la otra es una condición política, que es la... Digamos, el sistema político se apoya en los sectores populares, o sea, lo legitiman. No existe más la legitimidad del rey. Entonces, la legitimación se busca dentro del mismo sistema que se establece en ese momento, que es el sistema republicano, ¿no? Y el tercer elemento, que es fundamental para mí, es que esos pequeños productores, campesinos, son los que proveen la ciudad. Entonces, digo, no se animan a tirarse contra ellos del todo, ¿no? Y cierto proceso de negociación continuo se genera, y eso dura hasta 1850 aproximadamente.
Cuando hablas de desigualdad, explícalo de manera bien llana. ¿Qué quieres decir?
Claro.
Hay un sector muy chiquito que tiene mucho y una gran mayoría que tiene bastante menos.
Claro. Digamos, la desigualdad es un valor absoluto. O sea, no importa cuánto haya, cómo se mide, no importa, en realidad no importa el monto, sino la cuestión es la distancia que se genera,
claro,
entre los que más tienen y los que menos tienen. Ahora, y se mide con un famoso coeficiente Gini que se sigue usando, ¿no? Digamos que la desigualdad en ese sentido es absoluta, ¿no? Lo que sí genera la desigualdad en última instancia, y sobre todo en la Argentina, y sobre todo en los últimos tiempos, que la desigualdad genera pobreza. Genera pobreza directamente. O sea, cuando se habla de pobreza, es una manera también de olvidarse que la razón de la pobreza es la desigualdad, ¿no? Y digo, porque hay otros lugares, u otros espacios, u otros momentos de la historia donde esa desigualdad no generaba taxativamente pobreza, sino que podía haber un sector muy rico y un sector pobre, pero que tenía un pasar más o menos bien, ¿no? Digamos, eso es lo que pasaba durante la última etapa colonial hasta 1850.
Ahí el paisano,
claro,
el campesino, ya sea agricultor o vinculados a la tarea de la ganadería, tiene comparativamente sueldos altos.
Tiene sueldos altos, tiene capacidad de autosubsistencia, porque no solo es asalariado, es además de asalariado, en muchos casos, una vez que consigue un pedazo de tierra, es a su vez campesino. O sea, puede ser las dos cosas a la vez.
¿Y qué? Vos hablaste de exportación, que es el punto de partida para explicar el crecimiento de la economía, claro, de esta economía,
claro,
rural de la llanura. ¿Qué se exporta?
Se exporta a partir de 1820, antes de 1820, plata, directamente. El mayor componente.
La que viene de Potosí.
La plata que viene de Potosí, que es el sobrante de la economía porteña. La economía porteña recibe muchísima plata a través del situado, que es para mantener la burocracia y el ejército en Buenos Aires. Primero se exporta plata, pero a partir de 1815, 1820. Ya de antes estaba exportando cueros que no eran producidas por la campaña de Buenos Aires, sino por el Interland, por el litoral, ¿no? Por Entre Ríos, la Banda Oriental, Santa Fe y demás. Pero a partir de 1820, la élite porteña descubre la ganadería.
Claro, el filón, de que se puede ganar dinero, no solo con el comercio.
Claro, además que el comercio lo perdió, digamos, porque entraron los ingleses, ¿no?
Claro, o sea, claro.
Perdió el dominio global.
Del gran comercio.
Claro, lo perdió. Entonces, ¿qué se hace? Se comienza a volcarse al campo, ¿no? Sin dejar de ser la misma élite, ¿no? O sea, nunca dejó de considerarse comerciante esa élite. Un comerciante de cuero, en todo caso. Bueno, ese es el gran impulso exportador, ¿no? Y ese impulso exportador va a ir generando una economía cada vez más rica, que al final, en uno de los pocos casos en la historia argentina que la economía derrama, ¿no? Que el crecimiento económico derrama hacia los sectores populares. Eso es lo que pasó hasta los 50, ¿no? Por estas condiciones, tres condiciones de las que yo hablaba, ¿no? Cuando empieza a aparecer más mano de obra, ahí empieza a cambiar las condiciones básicas de la economía. O sea, empieza a ver a converger los salarios porteños con los europeos, empieza a bajar el salario porteño y a subir el europeo, y entonces, por lo tanto, ahí se produce un movimiento que va a llevar a la proletarización, digamos, de la población. Pero, digamos, el núcleo fundamental es ese, ¿no? O sea, lo que se exporta a partir de 1820 son cueros producidos por la campaña de Buenos Aires. Y ese es el gran filón, que desplaza incluso a todos los otros competidores.
Los cueros, ¿a dónde van y para qué se usan? Está claro que para vestir muebles, pero tenemos una revolución industrial ya casi en segunda fase. correas y todo eso, ¿no?
Claro, va a Inglaterra, pero no solo a Inglaterra, Bélgica, los Países Bajos en general, ¿no? Aunque es Inglaterra el principal comprador y tal vez el principal distribuidor del cuero ese. Sí, está alimentando la revolución industrial. Son las materias primas que necesita la revolución industrial para seguir avanzando, ¿no? A cambio de eso vienen productos importados, ¿no? Por supuesto.
Claro, desde ya, desde ya.
Hay... No nos van a pagar el cuero.
No, no, está claro. Hay en ese sentido... vos hablas de los cueros y hay un ciclo, arranca en el 40, 40 y moneda, en la época de Rosa, el llamado famoso ciclo lanar. ¿Incorpora más mano de obra en la campaña bonaerense?
Incorpora campesinos, sobre todo, campesinos que se dedican...
Claro, yo hablo de mano de obra.
Mano de obra.
Son campesinos.
Mano de obra. Pero no, no, a ver, porque cuando uno dice mano de obra... Lo primero que piensas es en asalariados. Y no, digamos, los salarios son, siempre que nos vamos para atrás en la historia, menos importantes, cada vez menos importantes dentro del ingreso general de la población, ¿no? O sea, salvo en los sectores muy urbanos, en las grandes urbes, donde, bueno, la gente se dedica más. Pero incluso ahí hay gente que tiene una pequeña quinta con la cual se si no se autosatisface totalmente, por lo menos una buena parte. Ahora, digamos, lo que genera el ciclo de lanar es el establecimiento de pequeños productores dedicados al lanar específicamente, algo que Hilda Sábato caracterizaba como farmers, ¿no? Y sobre todo irlandeses, escoceses.
Claro, una primera inmigración extranjera importante.
Sí, pero no son solo escoceses o irlandeses, muchos criollos se dedican a lo vino, ¿no? Yo recuerdo en los censos de 1837-38 en Quilmes hay un montón de ganado ovino y ahí no hay escoceses todavía. O sea que evidentemente después llegan los escoceses y los irlandeses y la enriquecen esa primitiva cría de ovino, ¿no?
Con
nuevas técnicas sobre
y
todo.
Cruzas, ¿no?
Claro, después vienen las cruzas, pero las técnicas sobre todo, ¿no? La utilización mucho mejor del elemento tierra, después va a venir el alambrado, bueno, todo aquello que sabemos que va a delimitar más la crianza, ¿no? Y la otra cosa, bueno, ahora se me fue.
No estábamos hablando de lanar, que obviamente puebla más la campaña bonaerense. También es cierto que Entre Ríos...
Sí, pero el lanar sobre todo queda en la campaña bonaerense. Y hay una cosa que... Porque también hay un viejo dicho, un viejo axioma que dice que el librecambismo destruye las economías del interior, los campesinos, bueno. El caso de Córdoba es claro en eso. Córdoba, por supuesto, está destruida más que nada porque no tiene productos para vender en Buenos Aires. No llegan a buen precio a Buenos Aires. Salvo unos, que es justamente los tejidos cordobeses, ¿no? Los tejidos de lana cordobesa, que compiten muy bien con los tejidos ingleses hasta bien entrados los 40. ¿Por qué? Porque mano de obra barata, mano de obra de la misma mujer que está en la casa,
claro,
en tiempo libre, claro, el campesino que lo esquila en tiempo libre, las tinturas que se recogen en el campo, el tejido lo hace la mujer. La verdad, llegaban y podían competir eficientemente contra los tejidos ingleses. Eso hasta que los ingleses empiezan a comprar la lana cruda. Ahí sí se destruye el negocio de estos campesinos cordobeses, que ya no, digamos, les conviene más vender la lana cruda que elaborar ponchos y demás para vender en Buenos Aires.
Lo que vamos a hacer ahora es escuchar una música. Hoy vamos a escuchar a Jorge Cafrune y a Carlos Di Fulvio. Y escuchamos una zamba preciosa de Atahualpa Yupanqui, en un Cafrune joven que la canta muy lindo, que es la del Payo Solá. Vamos, Diego.
tiene otro nombre, que en los arenales leyenda se hará, cuando en las noches del valle florezca el recuerdo del payo solar. Cuando en las noches del valle florezca el recuerdo del payo solar. Allá en los rastrojos de Atocha, San Pedro Ledesma y el Arrayanal, los bombos y las guitarras perdieron el rastro del payo solar. Los bombos y las guitarras perdieron el rastro del payo solar. Al verano lo han de hallar, justito pa'l carnaval, rodeado de viejas carperas, llorando en el cuello del payo solar. Rodeado de viejas carperas, llorando en el cuello del payo solar. Vientos y sombras se llevó las manos del payo solar. Lo lloran los gauchos pobres, los lunas curtidos de la soledad. Lo lloran los gauchos pobres, los lunas curtidos de la soledad. Los viejos caminos de Salta, los de Corralito, Cachice, Clanta. O allá se van cuesta arriba, rastreando los sueños del payo solar. O allá se van cuesta arriba, rastreando los sueños del payo solar. Al verano lo han de allá, justito pa'l carnaval, rodeado de viejas carpetas, llorando en el cuello del payo solar. Rodeado de viejas carperas, llorando en el cuello del payo solar.
Tenemos un mensaje, en realidad dos, tres. Vamos por el primero. Horacio de Lía, que dice que le gusta el programa, es un poeta de Olivos, muchas gracias, y suerte con este asunto de escribir versos, que realmente siempre es gratificante.
Sí, hacen falta,
además. Hacen falta, ¿no? Ricardo, de Almagro, dice que leyó por ahí que para una sociedad más justa y con iguales posibilidades, que esas sociedades, mejor dicho, son la de los países nórdicos, donde el dueño de una empresa no gana más de 10 veces. Bueno, esto no sé, habrá que verlo, ¿no?
Sí, habrá que verlo. Es cierto que los países nórdicos son los más igualitarios en este momento.
Están más cercana.
Claro, son los más igualitarios, ninguna duda, ¿no? Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, incluso son mucho más igualitarios que cualquiera de otros de los países, pero también cobran muchos impuestos, que ese es el tema. Claro. Son igualitarios por eso, porque si, digamos, la desigualdad antes de pagar los impuestos es tan grande como la de aquí. Lo que pasa es que después los impuestos bajan 20 puntos de Gini. Entonces, el pago de impuestos funciona redistributivamente.
Vamos a ir avanzando un poquito en el tiempo, pero vos haces una afirmación, que durante la primera mitad del siglo XIX, 1800-1850, es buena la capacidad de compra de los trabajadores, de los pequeños agricultores, y que un salario mantiene una familia de cuatro personas, ¿decís?
Sí. Digamos, ahí hay una... ese tipo de estudios es interesante porque permite comparar con el exterior, con otros espacios que se manejan con el mismo criterio. Pero, en realidad, yo creo que todavía están mucho mejor de lo que se ve en el libro. ¿Por qué? Porque falta la parte de autosubsistencia, lo que ellos pueden cultivar por sí mismos o de alguna otra manera agregar sin
la
leer.
Huerta.
La huerta o la huerta o
animales de granja, ¿no?
No, no, pero además, digamos, fuera del ámbito ciudadano, hay los campesinos jornaleros, además, que tienen dos ingresos: uno el ingreso de jornalero y otro el ingreso de
por su propio, de lo que cultiva por su cuenta.
Claro, cultivan,
ven, o de del ternero que cría.
Sí. Eso es indudable. Por eso el nivel de vida es muy alto en toda América, en realidad, en toda América la zona vacía, estamos hablando, ¿no? Argentina, o mejor dicho, la campaña bonaerense, porque no es lo mismo la campaña bonaerense que Jujuy, Salta, Tucumán, la zona de Venezuela de los Llanos, las zonas farmer de Estados Unidos. Esos son los tres puntos donde el bienestar americano se nota mucho más, ¿no? Después hay otros casos, como el de Chile, yo con la minería, en fin, que va muy bien en la primera mitad del siglo, ¿no?
Hacemos un saltito y nos vamos a... Uno ha leído, quizás desde la escuela secundaria, que la Argentina se integra al mundo a partir del boom agroexportador, uh-huh, que arranca pasando los 50, los 60, los 70.
Sí, sí.
Vos escribís sobre este asunto,
claro,
obviamente con el foco en la desigualdad, ¿no?
Claro. Lo que, digamos, si hay un modelo agroexportador... En realidad, para Buenos Aires comienza mucho antes, comienza a finales en la década del 20, cuando empieza a exportar cuero en forma cada vez más importante y además producirlos. Entonces, para mí, el boom agroexportador, para mí, para Jorge Gelman, en realidad, porque no me quiero apropiar de las palabras de él también, el modelo agroexportador en Buenos Aires empieza en 1820 y se continúa por lo menos hasta 1914, eso desde ya.
Tiene distintas secuencias.
Claro, entonces, pero sí, además, dijimos lana, cuero, lana.
Después la carne.
La carne enfriada, los granos, en fin, hay secuencias que la...
Primero congelada, después enfriada y después cuando empieza el ciclo del cereal.
Sí. Por eso, digamos, es todo un largo proceso de proveer de alimentos a una buena parte del mundo, alimentos baratos, realmente baratos para las economías europeas, ¿no? Y que generaban una gran diferencia a favor de los exportadores, ¿no? Acá en la Argentina, sobre todo Buenos Aires estamos hablando, ¿no? Digamos, esto no fue, si bien es un ciclo largo, que en realidad empieza antes. Ah, ¿por qué se piensa que se empieza en la segunda mitad? Y ahí hay una cuestión ideológica, y además de ideológica, ideológicas por sobre todas las cosas, en considerar que en realidad el despegue de Argentina se da cuando se instalan modelos liberales a partir de la caída de Rosas. O sea, todo lo anterior son instituciones de antiguo régimen que no producen crecimiento, y eso es mentira.
Como si no se hubiera exportado y crecido en la época de Rosas.
Claro, en la época de Rosas, y antes también.
Y ¿no? antes también.
No, porque Rosas, digamos, es la frutilla del postre, ¿no? O sea, es una manera de disfrazar ideológicamente lo que una buena parte de la historia argentina, ¿no? Hay muchas cosas, no solo en la exportación, ¿eh? Si uno agarra la cuestión de la propiedad inmueble, si uno agarra la cuestión de cómo se ordenan las intendencias, los municipios, que si no, todo eso parece que empieza cuando en 1850 o 1855.
Dos cosas te pregunto. Uh-huh. Una, ¿qué pasa con el nivel de vida de estos agricultores que ya los tenemos, claro, en la primera mitad? Uh-huh. ¿Qué pasa en la segunda mitad? Claro. Que son las dos cosas.
Uh-huh.
Son asalariados, agricultores, pequeños ganaderos.
Claro. Para la mejora. En la primera mitad tenemos estudios claros, ¿no? Estudios,
sí,
claros con la canasta, vemos que la cosa está muy bien, mejora, fue mejorando, incluso cuando llega 1849, por ejemplo, que es el último estudio, el nivel de vida es, el nivel de ingresos, mejor dicho, no es el nivel de vida, sino el nivel de ingresos, es muy alto. Diferencia nivel de vida y nivel de ingresos, porque el nivel de ingresos es la plata que le entra a cada uno en determinados periodos. El tema está en qué hace ese que recibe el ingreso con ese ingreso. Si mejora su nivel de vida o directamente acumula o lo dilapida, qué sé yo. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Entonces, por eso diferencio nivel de vida y nivel de ingreso. En la segunda mitad no tenemos estudios de ese tipo todavía. Los estudios que hay son estudios sobre salario, y el salario no es la, como yo decía antes, no es la única variable para medir el bienestar, ¿no? Hay estudios sobre los salarios que van desde 1850 hasta 1914 por lo menos, pero que no podemos, yo no puedo encontrar el modo de engancharlo con mi serie anterior, porque está elaborado de otra manera, ¿no? O sea, implica que los que trabajamos la primera mitad, elaboremos una metodología similar para la segunda mitad. Bueno, eso es parte del trabajo que falta hacer.
Pero o sea, de todos modos, ¿qué se presume?
Ya, la tendencia es al aumento, sí, evidentemente, pero que hacia 1880 o hacia el momento de las crisis, 1890, el nivel de salario está igual que al inicio. Ahora, si el nivel de salario tiene que ver con el nivel de ingreso que nosotros teníamos en la primera mitad, quiere decir que el nivel de ingreso siguió siendo muy bueno, ¿no? Y eso a las pruebas nos remitimos. La inmigración se producía por eso. Si no hubiera habido buenos ingresos, no hubiera venido la gente como vino todos nosotros que al fin y al cabo...
Es famoso el dato, los tanos y los gallegos, que son los que más vienen, vienen a hacerse la América.
Claro, vienen... hay dos situaciones, o se van o se quedan, ¿no? Por ahí están dos o tres temporadas y tratan de irse, por ahí consiguen una pequeña parcela, primero como arrendatario, después como propietario, y se quedan. No es tan difícil todavía, hasta 1890 no es tan difícil. Después sí se pone más difícil.
Después seguimos con ese asunto, porque no es casualidad que haya un banco de Italia y Río de la Plata desde ese tiempo para llevarse la plata precisamente de los trabajadores golondrinas europeos. Pero vamos a escuchar un tema precioso de Yupanqui por Jorge Cafrune, Milonga del Solitario.
De vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando lo mejor del sentimiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar, hay que tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado, y me doy por bien pagado de entrando atrás del primero. Siempre bajito he cantado porque gritando no me hay. Grito al montar a caballo si en la caña me bandía, pero tratando un versiao antes se cuente en quebranto. Apenas mi voz levanto para cantar despacito, que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Si la muerte traicionera me acogota su palenque, háganme con dos rebenques la cruz pa' mi cabecera. Si muero en mi madriguera, mirando los horizontes. No quiero cruces ni aparontes ni encargos para el eterno. Tal vez pasando el invierno me dé sus flores el monte. Toda la noche he cantado con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Anaides tengo a mi lado, por el que no busco piedad. Desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de las sierras, vivo y muero en soledad.
Hasta las 13, Atilio Bleta, Nacional Folclórica. Seguimos con Atilio Bleta en Nacional Folclórica.
Habla María Celita y Susana de Valvanera. Hola, querido maestro. Gracias por todo, toda una belleza. Gracias por el invitado. Hay que aprender la fuente y la partida del camino para entender por qué se desarrollan las cosas. Gracias por abrirnos la mente, por ayudarnos. Le deseo los éxitos más grandes y que enriquecen nuestra mente también. Un beso grande.
Muchas gracias. Te están agradeciendo a vos, Daniel, porque yo lo único que hago es preguntarte.
Muchas gracias. Era Isabel, creo. Bueno, perdón, no me olvidé el nombre. No importa.
Muchas gracias. Juan Leguizamón escribió al 11-3109-5896 al WhatsApp. Está preguntando, y lo estamos buscando, un sí. Libro de Rubinstein. La verdad que no lo tenemos en la memoria, ojalá. Hay mucha cosa que se publica que no sabemos ni siquiera que se publica. Juan Leguizamón, a propósito de eso, yo tuve una sola clase con Claudio Sánchez Albornoz en la época de Historia de España. Sí. Fue al tipo que más le escuché decir no sé en la clase. Y era una suerte de biblioteca parlante.
Sí.
Nosotros tenemos muchas más incógnitas que certezas. Me parece que está la clave.
Además, averiguar la cuestión. Yo creo que para el historiador lo fundamental es la curiosidad, ponerse a ver y no tener miedo de equivocarse.
A propósito de la curiosidad, lo que me gustaría es, vos hablás de dos momentos importantes: las consecuencias de la Primera Guerra, pero sobre todo de la famosa crisis del 30, que es cuando hablas de mercado internismo. Explícalo, por favor, porque un poquito arranca ahí a partir del 20, hay algunos estudios, pero sobre todo es a partir del 30.
Yo creo que la industrialización empieza antes, incluso se pueden rastrear industrias alimenticias a fines del siglo XIX.
Bagley, por ejemplo.
Bagley, sí, Esperidina, todo eso.
Exactamente.
La cerveza.
Hay
muchas cosas que ya se producen antes del fin de siglo. Lo que pasa a partir de 1930 es que la cerrazón, la imposibilidad de seguir vendiendo materias primas al nivel que se venía vendiendo hasta ese momento implica no poder comprar, y el no poder comprar implica entonces tratar de reemplazar lo que nos importa por productos nacionales.
Conviene recordar que en la crisis del 30 es una crisis de superproducción y subconsumo, debido a que hay muchos bienes y pocos compradores. Los productos de cualquier cosa bajan a la mitad, claro, o menos de la mitad. Entonces, no hay compradores, los precios bajan.
Sí.
La Argentina, lo que vende afuera, no lo puede vender, y si lo vende a mitad de precio. Sí, este es el tema, ¿no?
Claro, lo vende, yo creo que lo vende a mitad de precio, sobre todo, a mucho menor precio de que
la carne, los cereales,
el pacto Roca Runciman famoso, sí. O Runciman, y todas aquellas concesiones que tiene que hacer Argentina para poder seguir vendiendo productos y que le ingresen algunas divisas que no alcanzan y que entonces por lo tanto producen este reemplazo de importaciones a partir primero en forma no quiero decir natural, sino sin ninguna planificación, ¿no? Que sería la industrialización por sustitución de importaciones. Después, a partir de los 40, empieza a aparecer otra forma, que es la industrialización desarrollada desde el Estado, la IDE, ¿no? Según dice un historiador económico uruguayo, Luis Bertola, que lo estudió muy bien ese tema, ¿no? O sea, a partir de determinado momento el Estado empieza a fomentar la industria fuertemente, ¿no? Y bueno, ese es lo que se denomina el mercado internismo. Este proceso dura, evidentemente, con altibajos, con bajas y con subas, hasta el año 75, hasta que llega lo que se denomina el neoliberalismo, ¿no? Junto de la mano de la dictadura, mejor dicho, empieza en el 75, no podemos olvidar de
el Rodrigazo, por ejemplo.
No se puede uno olvidar de Rodrigazo, que es el primer ajuste importante y fenomenal que se produce en la economía, ¿no? Y después con la dictadura, ¿no? Con altibajos, este ciclo neoliberal dura hasta el 2001, ¿no? Con altibajos digo porque no podemos decir que Alfonsín era neoliberal, pero sin embargo algunas de sus políticas en algún momento fueron por acción o por omisión, formando parte de ese proceso neoliberal que era mundial, además, que no
es... Ay, sí, es cierto. Además hay un problema. La Argentina cabalga con dos problemas que obviamente vos no te ocupás en el libro, vos te ocupás de la desigualdad. Cabalga con dos problemas desde mucho tiempo. Una es la inflación,
sí.
Y la otra es la famosa restricción externa. No hay... Y bueno, en el caso de si hablamos de Alfonsín, la Argentina estaba quebrada.
Sí, ninguna duda.
No había una moneda para comprar.
Sí, ninguna duda.
Y esto le ocurrió a la Argentina, reiteradamente. En el 70, 1870, en el 90, ahí en la época...
En el 14.
En el 14, es decir, hay obviamente en el 30, hay... En los 50, hay... y eso, obviamente... tiene mucho que ver con los condicionantes, porque una de las cosas que me parece que conviene tener en cuenta es que no es la Argentina la que impone la regla del juego en el mundo, ni mucho menos.
Ni Argentina ni América.
Exactamente.
No, para nada. O sea, hay algo que dice también Luis Bertola. Somos un poco condicionados por los movimientos mundiales. Nunca hubo políticas... siempre se aprovecharon momentos, pero en realidad políticas propias hubo muy pocas, ¿eh? Se aprovecharon momentos, se aprovecharon mejor, depende de qué tipo de gobierno se tuvo, depende de qué lugar de América estamos hablando. Hubo momentos en que se pudieron aprovechar mejor ciertas condiciones que estaban dadas por el mercado externo, ¿no?
Básicamente buenos precios para lo que vendes.
Claro, buenos precios, y tratar de utilizar esos buenos precios con un criterio racional, y no que se lo lleve determinado sector y nada más, ¿no? O bien se invierte para que mejore la infraestructura, o bien se distribuye, ¿no? Para que
hablando,
el conjunto de la población viva.
Hablando de distribución, a partir del 30, ¿qué pasa con la distribución?
Claro.
¿Qué pasa con la, bueno, la desigualdad, llámalo como quieras?
Sí.
Mejora la situación del
la
trabajador,
la consecuencia de la distribución.
Exactamente.
Digamos, a ver, a partir del gobierno radical, la Primera Guerra Mundial produce una baja de salarios impresionante porque, bueno, se frena el mercado externo. Pero a partir del primer gobierno radical, a partir de 1916, 1918, el salario empieza a subir. Ojo, nuevamente acá tenemos únicamente salario para medir el ingreso, que no es solo salario, a pesar de que ya cada vez es más importante, ¿no? Sube bajo el gobierno radical hasta 1928, 1930. A partir de ese momento la crisis hace que el salario baja en forma importante.
Y además hay un que se recupera rápido, un desempleo fenomenal.
Sí, 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 está bien, se recupera rápido, es cierto. Las condiciones económicas, al fin y al cabo, por muñeca de los gobernantes, por lo que sea, por los pactos que hacen, la cuestión no se deteriora tanto como en otros países se deterioró mucho más, ¿no? 1930 fue un baldón mucho más serio. A partir de los 40 el sueldo empieza a subir a partir de que se apoya el mercado interno. O sea, para que el mercado interno funcione, ¿qué hace falta? Hace falta que la gente tenga plata. Y la plata, ¿cómo la tiene? Ganando mejor sueldo. Entonces, por lo tanto, los salarios reales empiezan a crecer a partir de 1942, 43, 44, 46, que es el fenómeno, el punto más alto, y se empiezan a medir de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, la distribución funcional del ingreso, que sería qué parte del producto que se produce en el país, del producto bruto interno, digamos, qué parte se apropia el capital y qué parte le queda a los asalariados, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese cálculo en su momento, en el mejor momento, llega al 50-50, o sea, la mitad para el capital, la mitad para los trabajadores. No digo que eso sea bueno, pero es lo mejor que se consiguió. Porque habría que pensar si es justo que tengan el 50 y 50, ¿no? Si no debería tener por ahí los trabajadores más cuota que el capital. Pero bueno, es lo mejor que se consiguió.
Siempre te voy a complicar la existencia, porque recuerdo una cita que haces de un colega, el profesor Roy Ora, uh-huh, que dice que en 1914 los más ricos, la diferencia entre el sector más rico, que es muy chiquitito, y los sectores bajos de la población es de 1 a 1000.
Sí, sí, es impresionante.
1000 veces.
Sí, sí.
Es mucho.
Es impresionante. Sí, sí. Bueno, eso, digamos, comparar eso para atrás es impresionante, ¿no? O sea, en ningún momento de la historia argentina anterior o de la historia, a ver, de lo que después va a ser Argentina anterior, se había llegado a ese nivel de desigualdad. La desigualdad en 1914 es fenomenal, ¿no? Bueno, yo calculo, y digamos, esa es una hipótesis mía, para mí el problema de la caída del modelo agroexportador tiene que ver con eso, con la gran apropiación de riqueza que había hecho una élite muy chica, llámese oligarquía, llámese terrateniente, llámese como se llame, de la cuota de riqueza que tenía y que no tenía, que los demás no tenían, ¿no? O sea, para mí el problema, la rebelión de los arrendatarios en 1912 tiene que ver con esto, ¿no? Con
la rebelión del sur de la provincia de Santa Fe, el Grito de Alcorta.
El Grito de Alcorta. Tiene que ver con eso, con condiciones estructurales que ya están cambiadas, que ya no se pueden seguir manteniendo.
Son, alquilan la tierra y le cobran un caro, cada vez más caro el alquiler comparativamente,
sí, sí.
Y ellos tienen que trabajar para pagar el alquiler.
Claro, la posibilidad el acaparamiento de tierra hace que ellos fijen los precios que quieran, ¿no? En algún momento la ecuación daba muy bien durante mucho tiempo, o sea, había posibilidad de que el arrendatario viviera más o menos bien. Cuando hay algún problema, o baja de precio, o sobreproducción, o sequías, lo que sea, eso arruina el negocio del arrendatario, por sobre todas las cosas, cuando debería también sufrirlo el propietario.
El propietario cobra
su arrendamiento
y listo. Bueno, el canon.
Es la rebelión que se produce y de la que surge la Federación Agraria Argentina, ¿no?
Acá tengo un mensaje, pero primero vamos a escuchar una linda chacarera en la voz, como me gusta, Carlos Di Fulvio, todavía hace poquito, ahora un año que lo escuché todavía,
sí,
y canta muy bien, sigue teniendo. ¿Se acuerda Doña Maclovia? Es de él, de Carlos Di Fulvio y de León Benarós. Vamos.
Chacarera, el corazón me dolía cuando pasé por Herrera. Ay. Cuando pasé por Herrera, esa madrugada fría, de ver tanto pobre herido, el corazón me dolía. Ay. Sabrán los que tienen tanto lo que un pobre necesita, tan harto que hay para algunos y para muchos nadita. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. Cuando pasé por Herrera, un fueguito así usted en la claridad primera. Ay. Ay, mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido, nada le sabe de ver, ingrata que le había sido. Le debe usted, si será destino fiero, solita su alma en el mundo, la pavita y el brasero. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males.
Tenemos un mensaje de WhatsApp al 11-3109-5896. Juan de Barrio Norte felicita al doctor Santilli y quiere saber si podrías decir algunas palabras sobre el caso de las colonias santafesinas. Algo de rebote dijiste ahora de la revelación, porque tuvieron un patrón de acumulación muy diferente al de Buenos Aires, justamente en el periodo de mayor crecimiento.
Sí, el tema, las colonias nacen hacia fines de la década del 50 en Santa Fe, luego se prolonga
1850,
la colonia Esperanza. Digamos, parten de una distribución igualitaria o más o menos igualitaria, o sea, cada paisano que vino cada migrante europeo tenía más o menos la misma cantidad de tierra. No digo exactamente igual porque no algunos tuvieron mayor cantidad. Ese a partir de ahí es que surge la economía agrícola de Santa Fe, ¿no? Va a ser una de las puntas que le va a permitir a Santa Fe aparecer como uno de los primeros proveedores de granos del
país. Con un reparto democrático de la tierra. Reparto
democrático de la tierra, pero solamente a los migrantes. Ojo, no hay criollos ahí.
Sí, sí.
No hay criollos, que esa es una de las cosas fundamentales. Y ahora, ese patrón, ese modelo se fue en el fondo deteriorando lentamente porque es una isla igualitaria en un mar de desigualdad. O sea que la pervivencia de la relativa igualdad está limitada por ese acontecimiento, ¿no? De todos modos, al lado de Paraná, al lado del oeste, el este cordobés, es una isla, por cierto, hay un proceso de igualación muy grande, de que parten de cero, parten casi en una igualdad muy, muy grande. Hay en el libro del mapa de la desigualdad de Jorge Hellman, hay textos donde se compara justamente el proceso de las colonias, que no en todas las colonias pasó exactamente lo mismo, pero sí hay un proceso más o menos parecido, donde se ve la diferencia que hay de acumulación, de desigualdad entre las colonias y el resto de los otros espacios.
Acá hay otro mensaje de WhatsApp. Primero, Mónica, vía WhatsApp, insisto, 3109-5896, pide el título, es cierto que lo dice una sola vez del libro, La desigualdad en la Argentina, apuntes para su historia de la colonia a nuestros días. Su autor es Daniel Santilli, lo tenemos aquí, y está editado por Prohistoria. Mónica pide que definas el término neoliberalismo.
Bueno, el término no, mejor dicho, lo que
el
significa.
El periodo.
Bueno, el neoliberalismo, digamos, podríamos datarlo 1975, por lo menos en la Argentina y en buena parte del mundo. Digamos, lo fundamental del neoliberalismo es que genera, pone en manos del mercado la distribución de los ingresos. O sea, que el mercado por sí solo regule la desigualdad. Bueno, entonces evidentemente esto lleva directamente al fracaso, ¿no? De todos modos, y basado en una división internacional del trabajo con cuestiones financieras en el medio, que hacen que los países con menos capacidad económica, bueno, estén sometidos directamente. Después aparece, un poquito más adelante, aparece la cuestión del consenso de Washington, ¿no? Donde todo este armado neoliberal se lo establece más o menos regularmente, se lo regula en ese encuentro que se denominó el consenso de Washington, que es de los 90, en lo que participaba nuestro presidente Menem, ¿no?
Tal cual. Tenemos un mensaje de voz, Diego, vamos.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, que tengan un feliz fin de año y a seguir soltando pájaros en el 2020, ¿eh?
Vamos a hacer lo posible, Jorge. Vamos a hacer lo posible. Muchas gracias. Daniel, hay unos 3 minutos nada más de programa, así que si a vos te parece que hay alguna cosa a mí... Yo lo que sospecho es que hay una cuestión que deberías remarcar, que es cómo funciona este proceso. Vos lo decís, está claro que el capitalismo desiguala y que el Estado se tiene que encargar de
redistribuir.
¿Cuáles fueron los mejores momentos y los peores? Resumilo en 3 minutos.
Sí. Bueno, digamos, como ya dije antes, la primera etapa independiente es medianamente, si bien es desigual, el nivel de ingresos es medianamente bueno. Se deteriora fundamentalmente al final del modelo agroexportador, ¿no? 1914, 1930. Ese nivel de vida, o de ingreso, mejor dicho, cae fundamentalmente en esa etapa, ¿no? Que se mide además por otras, bueno, en el libro hay muchas más maneras de medirlo, ¿no? No solamente a través del salario o a través del índice de Gini, hay montones varios modos más, ¿no? Mejora después entre el 45, digamos, hasta el 55, hay una mejora importante del nivel de vida, cae en el 55, pero a partir luego en el 58, 59 con la bonanza de los
con
60,
el desarrollismo hay ahí una mejora,
hay una recuperación, pero además por otra cuestión que podríamos hacer un paralelo tal vez, que hay un empate hegemónico entre los sectores que se apoyan en el agro y los sectores que se apoyan en la industria. Ese empate hegemónico lo aprovecha muy bien la dirigencia sindical para obtener, digamos, salarios relativamente buenos. Esto dura hasta el 75, que es el otro momento cumbre de la distribución funcional del ingreso que hablaba yo, ¿no? 1975. A partir del 75 es la caída es del ingreso y del coeficiente Gini, que ahí se vuelve a empezar a usar, pero para ingresos ahora, cae fenomenalmente. Sube durante una parte del alfonsinismo, a partir en los 90 la caída es fenomenal. Bueno, lo conocemos, no solo por la baja del nivel de ingresos, sino además por la desocupación, por la el desentendimiento del Estado acerca de los trabajadores. Y por último, a partir del 2002 tenemos una recuperación. Bueno, muchos hablan del viento de cola, es cierto, el viento de cola existió, pero también hubo una intención de utilizarlo para determinada cosa, ¿no? Para mejorar el nivel de vida.
Dejamos, yo nunca te lo pregunté, ahora es tarde para lágrimas, pero alguna vez te vamos a volver a invitar. Es un tema complejo, el famoso este índice de Gini, que lo que mide básicamente es la riqueza. Nos vamos. Muchas gracias, Daniel. Nos vamos, nos seguimos viendo y nosotros nos despedimos, sospecho que hasta febrero seguramente, en enero hay vacaciones, y nos vamos con una muy linda milonga de Carlos Di Fulvio, que es voz e intérprete. Gracias y hasta pronto.
Entreverao con los versos, te vine lejos, milonga, y ahora tan cerca que estoy. Ayer pasé por la riestra, por una estancia de flor, y te encontré en la matera, en los cantares de un peón. Quise tocarte milonga, pero el humo te cubrió. No sé cuánto antes, tampoco lo sé, pero te vienes conmigo de no, de puro triste andaré. Ves aquel flete milonga, andando es todo un placer. Vamos flete lindo y suavecito por favor, que llevo en ancas a una flor. Milonga, ¿cómo le va? Vamos flete lindo y suavecito por favor, que se mueva en casa una flor.